siempre contigo.
Se agudiza la crisis nacional por el rebrote del COVID-19 en Cuba. 69 muertes y más de 9.000 contagios se registran en las últimas 24 horas. Fallece víctima del COVID-19 en el municipio de Colón el opositor Carlos Olivera, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Familiares del líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer, exigen saber dónde y cómo está tras su arresto el pasado 11 de julio. El senador Bob Menéndez pide en un discurso ante la Cámara Alta solidaridad con Cuba, que clama libertad y el fin de la dictadura. Estados Unidos y Rusia sostienen primera reunión en Ginebra buscando la estabilidad ante la amenaza nuclear. Asume el maestro rural izquierdista Pedro Castillo como el nuevo presidente de Perú. Y fallece a los 81 años el caballo mayor, el rey del merengue, Johnny Ventura.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 minutos les damos la bienvenida a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. En la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 21 kilómetros. Cada día se vuelve más crónica la situación, se agudiza la crisis nacional en Cuba por el rebrote del COVID. Tomás Cardoso informa.
Aumenta el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba, en medio de las pésimas condiciones en las instituciones médicas, denuncian cubanos residentes dentro del país. Este lunes falleció una sobrina de Díaz Niurka Salcedo, de 3 años de edad, en la ciudad de Ciudad de Ávila, víctima del COVID, cuenta la activista.
La niña había sido diagnosticada positiva, pero la mandaron para la casa porque ahora no están ingresando a todos los casos, nada más los casos críticos. Si estás asintomático, no le ingresan. En menos de 72 horas, la niña falleció.
Ayer martes en la tarde murió en Colón, provincia de Matanzas, Carlos Olivera, quien padecía de COVID. Miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, reporta la activista Ania Zamora.
Responsabilizo a la dictadura por todas estas muertes porque están mal atendidos en esos centros de aislamiento.
En la ciudad de Matanzas han aumentado significativamente el número de fallecidos por COVID-19 que llegan al crematorio provincial, informa la directora del medio alternativo El Cocodrilo Callejero, Marta Lisette Sánchez.
Hay quejas de los trabajadores de este lugar que sus jornadas laborales ya están excediendo más de las 8 horas, incluyendo los sábados y los domingos.
La situación en Morón es crítica y el hospital municipal está colapsado. Así lo denuncia una paciente, cortesía de la periodista independiente Dairis González.
Pidiéndole a Dios estoy que me ayude. Están acabando con la gente aquí en el hospital de Morón.
Se están perdiendo los medicamentos y no se le están poniendo uno. Están vendiendo medicamentos a 7.000 pesos.
Por el aumento de los casos, cerró este martes el municipio de Huira de Melén en la provincia de Artemisa, nos dice la residente Marta Domínguez.
Todo el mundo está con COVID dentro de las casas, la policía y los boinas para la calle, no te dejan salir.
Santa Clara presenta una compleja situación con el COVID, señala el comunicador Guillermo del Sol.
Ha habido un aumento progresivo de los fallecidos.
Y desde Vanes en Holguín cada día suman más los casos por el rebrote, cuenta el activista William Tamayo.
El policlínico César Fornés Fruto lo cogieron para todas las personas contagiadas con el COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que en la jornada del martes se registraron un récord de casos nuevos de COVID, 9.323. Además, 68 nuevas muertes por la pandemia. Según los datos oficiales, el total de contagios desde que comenzó la pandemia llegó a 358.378 registrados, al igual que el número de muertes se elevó a 2.560. La Habana continúa reportando la mayor cifra de casos nuevos con 1.583, seguida por Matanzas con 1.314. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud está diciendo que Cuba es uno de los países de la región con las tasas semanales de mortalidad por COVID más elevadas del mundo, informa Radio ONU.
En las Américas, la semana pasada se registraron más de 1.260.000 casos de COVID-19 y casi 29.000 muertes. El coronavirus sigue teniendo un saldo devastador en la región, con Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay entre los países que reportan las tasas de mortalidad semanales más altas del mundo, explicó la directora de la Organización Panamericana de la Salud. En Estados Unidos, los casos se han duplicado durante la última semana, principalmente entre personas no vacunadas. Cuba está experimentando las tasas de infección y muertes más altas de la pandemia y todos los grupos de edad están afectados. En la última semana, más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas han dado positivo a COVID-19.
Y si hablamos de COVID, hablemos del daño que está haciendo también en los opositores. Este martes, en hora de mediodía, falleció víctima de COVID en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, el opositor Carlos Olivera, miembro de la organización disidente Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, es lo que informó desde el territorio la activista Ania Zamora Carmenate.
En el municipio de Colón, Carlos Olivera, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, de muchos años, muy querido, un luchador incansable por la libertad de Cuba, buen padre, buen hermano, acaba de fallecer en estos momentos por la COVID, pero responsabilizo a la dictadura por todas estas muertes porque están mal atendidos en esos centros de aislamiento. Lo dije ayer, lo digo hoy, lo voy a decir todos los días que ustedes me llamen. Lo responsabilizo por todas estas muertes, por el mal control que tienen con la enfermedad. Lo responsabilizo por la vida de Félix Navarro también, que no nos dan noticias, que no nos dejan hablar con él, que no nos dejan hablar con nuestros presos. Lo responsabilizo día a día de todo lo que está sucediendo a esta cruel dictadura.
En la situación de Carlos Manuel Pupo también tiene que ver con COVID. El opositor, que fue detenido durante las protestas populares el 11 de julio en San Antonio de los Baños, dio positivo a COVID, por lo que fue llevado de la cárcel Combinado del Este al Hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga en La Habana. Así lo informó a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República.
Carlos Manuel Pupo Rodríguez es de aquí de San Antonio de los Baños, de Artemisa. Él es líder del proyecto Emilia. El día 11 de julio, domingo 11 de julio, en las protestas que se iniciaron aquí en San Antonio de los Baños, bueno, allí fue Miguel Díaz-Canel, y cuando fue Miguel Díaz-Canel mandó a que le dieran golpe al pueblo y esas cosas. Y a la 1 de la tarde lo detuvieron con 3 patriotas más. Pupo Rodríguez lo mandaron para el Combinado del Este a los 4 o 5 días después de estar detenido. Pero ¿qué pasa? Que estando en el Combinado del Este, lo mandaron para la Covadonga. Esto es un hospital que está aquí en el cerro, porque ahí en el Combinado del Este se contagió con la COVID, ¿no? Y bueno, lo mandaron para la Covadonga, donde se encuentra ahora en estos momentos, con COVID en la Covadonga. Cuando él lo detienen el 11 de julio, él no se sentía bien. Él es una persona que tiene, creo que tiene 67 años, una persona ya mayor de edad, y bueno, cuando lo cogieron allí le dieron un golpe. Bueno, él lo tienen aislado con la pandemia. Tenemos que tener presente que no solamente está en un hospital ingresado con la pandemia, que también está preso. Quiere decir que información no le dan ninguna a la familia.
Y desde la ciudad de Washington, D.C., Arabelkis Ferrer, hermana del líder de UNPACO, José Daniel Ferrer García, se volvió a referir a través de una transmisión en vivo por la cuenta Twitter de la situación del opositor. Les ofrecemos parte de su intervención.
Participamos en la manifestación que se hizo convocada por Otaola frente a la Casa Blanca. También estuvimos frente a la embajada de la dictadura Castro-Canel comunista. Y bueno, no tenemos las condiciones necesarias, apropiadas, para transmitir. Estoy haciendo una pequeña transmisión para que ustedes sepan lo que sabemos o lo que no sabemos, porque no sabemos nada de José Daniel, de los demás hermanos que permanecen desaparecidos. Continuamos sin ninguna información de José Daniel. él. No sabemos absolutamente nada creíble. Los sicarios de la dictadura continúan diciendo que José Daniel está en Versalles, en el centro de tortura de ahí de la provincia de Santiago de Cuba, pero no dejan ver a José Daniel, no lo han dejado ver tras 16 días ya que está desaparecido, ni siquiera le dan el derecho que tiene todo detenido a una llamada telefónica para decirle a los familiares dónde está y cómo está.
Y a las 10:10, vistazo a Matanzas, 28 grados de temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, hay una onda tropical muy bien estructurada que se extiende desde el sur de la región central de Cuba, penetrando las aguas del Caribe sobre el grupo de las Islas Caimán y pasando al este y muy cerca de Cabo, gracias a Dios, llegando hasta la costa norte de Panamá. Pero al norte de esta onda se ha desarrollado en la altura un centro de bajas presiones que debe estimular los chubascos y las tormentas eléctricas desde la costa norte de la región central de Cuba, el norte de las Bahamas y el sudeste de la Florida, incluyendo la zona de los Cayos. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Artemisa, siendo aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:11, noticias de Venezuela. Organizaciones no gubernamentales están pidiendo al Estado venezolano garantizar la vida de la población. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
A propósito de episodios de extrema violencia que se registraron este mes en varias barriadas populares de la capital venezolana, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos exigieron al Estado venezolano dar prioridad a la vida de las personas y establecer políticas para hacer frente a la violencia armada sin atentar contra los derechos fundamentales. A través de un comunicado, las organizaciones también solicitaron el acompañamiento de instancias nacionales e internacionales para garantizar la vida y la integridad de la población. El activista de derechos humanos, Marino Alvarado, subrayó que el Estado debe cumplir con sus obligaciones en materia de protección y garantía de los derechos de la población civil en materias vinculadas con la seguridad ciudadana.
Ante una escalada de violencia de manera inmediata, exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza.
Juan Estrada, habitante de La Vega, una de las zonas populares caraqueñas donde recientemente hubo enfrentamientos entre megabandas criminales y cuerpos de seguridad, expuso la incertidumbre con la que viven las madres de su comunidad día a día.
Los niños no los podemos ni criar, como yo crié a los míos, porque no los podemos dejar salir de la casa con el miedo que tenemos. Nuestros jóvenes, cuando salen a estudiar o a trabajar y llegan a las 6 de la tarde, ya las madres estamos temblando porque no sabemos si nuestro hijo va a llegar o no va a llegar.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que las bandas criminales que operan en la capital venezolana reciben apoyo y financiamiento de la oposición y de Colombia. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, con una tasa de 45,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, Venezuela se ubica como el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la letalidad policial es la principal causa tras los asesinatos en Caracas, según informa la organización no gubernamental venezolana Monitor de Víctimas. El reporte señala que un tercio de los 599 homicidios que se registraron el año pasado en la capital de Venezuela fueron provocados por fuerzas policiales. La Constitución del país prohíbe la pena de muerte, pero la letalidad policial continúa siendo el móvil que tiene la mayor cantidad de víctimas en Caracas. En los últimos 3 años hay un total de 204 muertes allí, dijo la periodista Lorena Meléndez, miembro de la organización Monitor de Víctimas. A las 10:14 arribamos a Estados Unidos porque hay noticias para destacar, como la del senador Bob Menéndez por el estado de New Jersey, que en un discurso hoy ante el Senado ha pedido a los líderes de Estados Unidos y los gobiernos de todo el mundo que se solidaricen con el pueblo de Cuba, mientras claman por la libertad y el fin de las décadas de dictadura. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, declaró que el mundo libre tiene la responsabilidad de apoyar a quienes aún no son libres y que el pueblo de Cuba es todo menos libre. Mandó un mensaje a quienes culpan de la miseria de Cuba al embargo estadounidense, diciéndoles que es el régimen cubano el que necesita levantar el embargo sobre su propia población y que son las propias políticas restrictivas del régimen las que han dejado al cubano promedio en la indigencia, mientras que los oligarcas disfrutan de las tiendas estatales llenas de productos.
El verdadero embargo es el del régimen comunista en contra del pueblo, que no puede acceder a comida, medicinas o artículos de primera necesidad sin el consentimiento.
El senador expresó satisfacción con las medidas tomadas por ahora por la administración Biden, pero le urgió que se consideren más sanciones bajo la ley global Magnitsky y que se revoquen las visas existentes a funcionarios cubanos. También pidió que se sigan buscando maneras de ayudar a los cubanos a obtener acceso sin restricción a la Internet. El senador declaró que también es hora de que la administración Biden emita una nueva orden ejecutiva para orientar la política de Estados Unidos hacia Cuba, que la misma debe perfeccionar las medidas de responsabilidad para las personas involucradas en abusos de derechos humanos y aquellos que las apoyan materialmente, y que el Congreso debería revisar las opciones para aumentar la financiación de los programas de democracia de Estados Unidos, así como las iniciativas de libertad en Internet.
Debemos continuar ejerciendo presión sobre quienes violan derechos humanos y elevar nuestro apoyo al pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y Rusia mantuvieron este miércoles en Ginebra la primera reunión del proceso que han emprendido en favor de la estabilidad nuclear, dijo el Departamento de Estado. La nota señala que el encuentro entre la subsecretaria de Estado Wendy Sherman y el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov un diálogo profesional y sustantivo que ambas partes acordaron continuar en septiembre próximo. El Departamento de Estado resaltó el compromiso de garantizar, incluso en periodo de tensión, la predictibilidad y la reducción del riesgo de un conflicto armado o de la amenaza de una guerra nuclear. La Cancillería estadounidense dijo que la reunión de este miércoles fue consecuencia del diálogo al que se comprometieron los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin durante la cumbre de Ginebra el junio pasado. Y la expansión de la variante Delta en los Estados Unidos del COVID, así como el aumento de casos positivos, mayormente entre personas no vacunadas, han generado que las autoridades reimpongan restricciones que afectan incluso a los que ya están inmunizados, informa Jorge Agobián.
El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19, y los vacunados no son la excepción.
Esto es diferente ahora con la variante Delta y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros y esta es la razón del cambio.
Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios, casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Y la necesidad de que más estadounidenses se vacunen es apremiante para controlar la expansión del virus.
Estas vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte, pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones podría potencialmente eludir nuestras vacunas.
El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación, mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados.
Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era.
El Departamento de Justicia estableció esta semana que la ley federal no prohíbe a los empleadores públicos y privados exigir pruebas de vacunación, a pesar de que la medida ha generado rechazo en un amplio grupo que defiende su derecho a elegir. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El maestro rural izquierdista Pedro Castillo fue juramentado este miércoles como el nuevo presidente constitucional de la República del Perú. Los detalles con Jorge Orellana.
Pedro Castillo asumió este miércoles la presidencia de Perú para el periodo 2021-2026
Tras jurar el cargo ante el Congreso de la República y recibir la simbólica banda presidencial, Castillo, ataviado con su tradicional sombrero chotano de paja y ala ancha y un terno con motivos indígenas, recibió los símbolos del poder del Estado de manos de la presidenta del Parlamento peruano, María del Carmen Alba.
Soy Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mis hermanas y hermanos peruanos, que ejerceré el cargo de presidenta de la República en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución.
Castillo, al asumir la presidencia en un momento crítico para el Perú, asolado por la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de COVID-19 y en medio de una enorme polarización e inestabilidad política, dijo:
en mi gestión desarrollaremos lo siguiente. En salud, frente a una tercera ola de contagios, tenemos a la fecha 16% de la población vacunada con dos dosis. Esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año al más del 70% de la población vacunada. De manera inmediata, para crear 1 millón de empleos en un año, nuestro gobierno implementará las siguientes medidas. Golpe de inversión pública y generación de empleo temporal. Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento.
En la sobria ceremonia estuvieron presentes todos los representantes de los poderes del Estado y el Congreso en pleno del Perú, así como familiares cercanos al mandatario. También asistieron invitados como el rey de España, Felipe VI, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Iván Duque, y de Ecuador, Guillermo Lasso, entre otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Uruguay aplicará una tercera dosis de la vacuna Pfizer como refuerzo a todos los que han recibido la vacuna china de Sinovac. El Ministerio de Salud Pública de ese país anunció hoy que todos los vacunados con el esquema completo de CoronaVac contra el COVID-19 podrían recibir esta tercera dosis del laboratorio Pfizer. Amparado en la recomendación de la Comisión de Vacunas que asesora al gobierno, aprobó el suministro de esta tercera dosis de refuerzo contra el COVID a todas las personas que recibieron esquema primario con la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, ha informado la cartera de ese país. La misma se hará en forma escalonada como la plataforma Pfizer a los 90 días, como mínimo, de haber recibido la segunda dosis de la vacuna de CoronaVac. Y miles de migrantes están bloqueados en un pequeño pueblo en el noreste de Colombia llamado Necoclí, donde aguardan embarcaciones para poder cruzar hacia la frontera con Panamá. El rumbo final de su travesía será Estados Unidos.
El pequeño puerto colombiano de Necoclí se encuentra saturado por miles de migrantes bloqueados mientras logran abordar una embarcación para cruzar hacia Panamá, siguiente parada en su travesía para migrar a Estados Unidos. La capacidad de la naviera local se ha visto superada en las últimas semanas ante la llegada de una inusual cantidad de personas de Haití, Cuba e incluso Asia y África, según informó la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio.
Porque no contábamos tener tanto migrante de tránsito que están desesperados por llegar a su destino final, porque el objetivo de ellos no es quedarse en Necoclí ni en Colombia. Ellos van tras el sueño americano.
Entre las personas en espera hay mujeres embarazadas y menores de edad. La mayoría se hospedan en hoteles o rentan habitaciones.
Hay muchos haitianos aquí y hay más haitianos atrás que viene.
Entonces, yo pido a la autoridad colombiano que mete mano a ver cómo despachan el grupo que están acá y que espera que reciben otro grupo. Eso es lo único que yo pido.
El Golfo de Urabá, donde se encuentra Necoclí, es uno de los principales puntos de tránsito de personas que buscan cruzar hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón del Darién. Normalmente, Estados Unidos es su destino final. En enero, cientos de migrantes ya habían quedado varados en carpas improvisadas en la playa ante el cierre de fronteras impuesto por Colombia para contener la pandemia y que comenzó a levantar en mayo.
Y a las 10:23, quieto, en primera vamos a los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos 16 partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo una doble cartelera, muy curioso, entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston. No solamente se repartieron la doble cartelera, cada uno ganó un partido, sino que el marcador fue idéntico. Toronto ganó el primer cotejo 4-1, derrotando a Boston, y luego Boston derrotó a Toronto 4-1 en el segundo partido de la doble jornada. Así que estamos, no se hicieron daño. La jornada terminó empatada a un juego por igual entre Toronto y los Medias Rojas. El equipo de Boston continúa al frente de la Liga Americana Este, especialmente porque los Yankees en este momento están derrotando 3-1 a Tampa Bay en el décimo inning. Los Rays están a punto de batear en la parte baja del décimo inning, perdiendo por 2 carreras. En el segundo encuentro de la doble cartelera entre Boston y Toronto, Kiki Hernández, el segunda base cubano boricua con 2 imparables, 1 carrera anotada. Rafael Devers con 2 hits, 1 impulsada en ese partido. Así que Boston ganó el segundo, Toronto ganó el primero. Los Marlins y los Orioles de Baltimore están empatados 7-7 en el noveno inning, lo crean o no. En un momento dado, los Marlins estaban ganando este partido 5-0. Pero cuando tienes picheo flojo, especialmente en el bullpen, el picheo de relevo, estas son las cosas que pasan. Y el equipo de Baltimore empató el partido. Boom, boom, Mancini. Vamos a ver, Severino conectó su 6º jonrón. Boom, boom, su jonrón número 19 de la temporada para los Orioles de Baltimore. Aguilar, su número 18 para los Marlins. Vamos a ver si está lanzando a Aroldis Chapman. En este momento, sí. Acaba de entrar el misil cubano a lanzar el décimo inning contra Tampa Bay. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver si Aroldis Chapman logra darnos un inning perfecto en este partido contra Tampa Bay. Está a punto de terminar. Lowe es el bateador. Luego Randy Arozarena, el cubano, y Wendell. Por lo menos eso es lo que está en este momento en el lineup de los Tampa Bay Rays. Cincinnati está derrotando a los Cachorritos de Chicago 4-0 en el séptimo. Arizona 3, Texas 2 en el octavo. Vamos a ver si Texas puso a sus 2 cubanos, Adolis García, con un hit y 1 carrera anotada en lo que va este partido. Batea 255. Y el otro cubano, Andy Ibáñez, en segunda base con 1 imparable en 3 turnos al bate hasta ahora. Los Medias Blancas de Chicago están derrotando 2-1 a los Reales de Kansas City. Y José Abreu se ha ido en blanco hasta ahora de 3-0. Joan Moncada con 1 boleto, también oficialmente 2-0. Por Kansas, Jorge Soler, 1 carrera impulsada y 1 hit en este partido. Me están diciendo que ese hit fue 1 doblete contra la cerca. Así que Soler, que ha conectado 6 jonrones en la última semana, estuvo muy cerca de conectar 1/7. Colorado está derrotando 2-1 a los Angelinos de Anaheim en el tercer inning. Los Dodgers y los Gigantes empatados 0-0 también en el tercer inning. Cleveland derrotó a los Cardenales 7-2. Ese partido ya terminó. Y los, oigan esto, los Tigres del Detroit derrotaron 17-14 a los Mellizos de Minnesota. En lo que estábamos hablando en el duro sin guantes, eso parece más que nada un marcador de fútbol americano de la NFL. 17-14 ganó Detroit. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal picheo por ambos clubes! Los Astros de Houston desmantelaron 11-4 a los Marineros de Seattle. Hubo 3 cubanos en este partido y los 3 contribuyeron. Aledmys Díaz con 2 hits y 3 carreras impulsadas en este juego. Álvarez contribuyó con 1 boleto, anotó carrera, batea 284. Y Julieski Gurriel con 3 carreras impulsadas, 3 imparables, incluyendo su jonrón número 11 de la temporada. Así que los Astros de Houston continúan al rojo vivo y gracias a sus 3 cubanos ganaron el partido. Oakland desmanteló a los Padres de San Diego 10-4, justamente cuando los Padres están tratando de despojar a los Dodgers y a los Gigantes por el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. El ganador fue Manea, 8-6. El perdedor, Schnell. Vamos a ver cómo le fue a Tatis. Tatis de 3-0 con 2 ponches en este partido. Machado, 1 hit en 3 turnos al bate. Milwaukee derrotó otra vez a los Piratas de Pittsburgh, 7-3. Eso se esperaba. Y los Mets derrotaron a los Bravos de Atlanta 2-1. En este partido, los héroes de la jornada, McNeil con 2 hits, 1 impulsada, y pospuesto el partido que se iba a jugar entre los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia. Mañana vamos a tener una doble cartelera en este partido. Muy bien, ya comenzó la parte baja del 10th inning. En este momento está bateando Tampa Bay. El cubano Randy Arozarena, left fielder, está bateando con hombre en segunda base, que es como se comienzan los extra innings. Ya hay un out. Me están diciendo que Aroldis Chapman ponchó ya al primer Tampa Bay que vio. Randy Arozarena y luego Wendell van a ser los bateadores para Tampa Bay. Si alguien más envasa, Mejía, el receptor, y luego Phillips, el center fielder. Me está diciendo Richie Pérez López, no los quería dejar así, pero tengo que dejarlos así con los Yankees ganando 3-1 en el 10th. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Organización de Estados Americanos ha postergado una sesión extraordinaria programada para hoy, donde buscaba abordar la situación en Cuba y ha despertado cierto malestar. Desde Washington, informa Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos postergó para una fecha por definir la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, convocada para este miércoles para abordar la situación en Cuba, después de las protestas del pasado 11 de julio. En una carta enviada a las misiones permanentes, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdalla, informó del aplazamiento de la reunión ante lo que denominó los planteos al respecto por parte de algunos países que no identificó. Abdalla consideró que lo que se está viviendo en Cuba no ambienta dilaciones y advirtió que el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas. Dijo además que no conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo, y añadió que su intención es avanzar en este asunto en los próximos días. El diplomático consideró particularmente inusual que haya objeción a recibir los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como estaba previsto en la agenda de la sesión, aunque no precisó los países que se opusieron a ello. Según Abdalla, la práctica de rechazar informes in voce o de viva voz no debería tener cabida en la organización, y apuntó que la asimetría en las miradas internacionales es siempre dañina para el respeto de los derechos humanos. Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que fue derrotada una maniobra anticubana en la OEA. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hablemos de la situación epidemiológica en Cuba, que es muy compleja. En estos últimos 7 días. Se han superado los 7.700 nuevos casos diarios de COVID, una tasa de positividad superior al 16%, o sea, 3 veces la establecida por la Organización Mundial de la Salud para definir como incontrolable o muy crítica la proliferación de la pandemia. Luis Guardia informa.
La ciudad de La Habana ha visto un aumento significativo de nuevos contagios. Aunque en la última jornada los casos en Matanzas bajaron de los 1,000, su comportamiento en esta provincia es muy crítico. El régimen culpa a la población de no tener percepción de riesgo, pero las necesidades son muchas y la población, ante el desabastecimiento de productos de todo tipo, tiene que hacer colas para poder llevar algo de comer a sus hogares, exponiéndose al contagio.
Es una enfermedad que mata y la gente no tiene conciencia muchas veces de que esa enfermedad en donde quiera puede estar.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusó al régimen castrista de ocultación masiva de información, poniendo en duda la veracidad de los informes oficiales sobre el comportamiento del coronavirus. Esos reportes ocultan además la incapacidad tanto material como organizativa del sistema de salud para frenar el acelerado avance de contagios y fallecimientos dentro de Cuba, dijo la organización con sede en Madrid, España.
COVID cases and deaths are spiking in Cuba, where many provinces are reporting dramatic increases in new infections.
La Organización Panamericana de la Salud ha advertido sobre el aumento dramático de nuevos casos en Cuba. La directora de la OPS agregó que la situación es especialmente aguda en la turística provincia de Matanzas, donde se encuentra Varadero, el principal balneario cubano, y exhortó a las autoridades sanitarias a acelerar la vacunación de la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y desde La Habana, la periodista independiente Luz Escobar indicó que finalmente pudo salir a la calle hoy desde las protestas del pasado 11 de julio. No fue impedida por los agentes de la seguridad del Estado. Escobar actualizó su situación a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter diciendo: después de 17 días de vigilancia de la seguridad del Estado para impedirme salir, hoy, 28 de julio, pude pisar las calles nuevamente de lo que fue La Habana ensangrentada. No exagero, el pasado 11 de julio, la violencia fue terrible. Y adjunta los numerales o hashtag, informar no es delito, libertad, SOS Cuba y justicia. Elena Larrinaga de Luis, por su parte, presidenta de la Red Femenina de Cuba y secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, está pidiendo a los empresarios de todo el mundo con inversiones en Cuba que apoye inequívocamente las protestas pacíficas de la sociedad civil que busca un país libre con garantías jurídicas. Así se manifestó Larrinaga de Luis en una comunicación con Radio Martí.
Los empresarios que tienen sus negocios en Cuba deberían de apoyar inequívocamente las protestas pacíficas y los reclamos legítimos de la sociedad civil. Los paños calientes con un sistema quebrado que ha demostrado históricamente que la economía planificada no da ningún resultado, que es una economía extractiva, no productiva, nunca será capaz de satisfacer sus deudas. Por eso yo creo que, apelando al pragmatismo de los empresarios, apoyen ustedes las iniciativas de un país libre que tenga garantías jurídicas, que establezca un sistema democrático, una Cuba democrática cumplirá con sus compromisos, será capaz de generar riqueza y, por lo tanto, de satisfacer sus deudas y ustedes garantizarán las retribuciones que les son legítimas.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana denunció la detención del pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, durante las protestas masivas. A través de Facebook, la sede diplomática publicó que el régimen ve tan amenazante que sus ciudadanos ejerzan sus derechos humanos, que han detenido a cientos, incluyendo al pastor Lorenzo Rosales, y han pasado 16 días sin comunicación ni prueba de vida o bienestar. Asimismo, añadió que la esposa del pastor tuvo que preguntar reiteradamente a las autoridades para saber dónde está detenido y tratar de proporcionarle artículo de higiene, pero al final no se le permitió verlo, hablarle o dejarle al menos una Biblia. El pastor Rosales sigue detenido, como muchos otros, esperando un juicio bajo cargos de falta de respeto, desorden público y ataques. Su esposa fue amenazada con represalias contra su hijo, quien también está detenido. De otra parte, la activista Hortensia Alfonso Vega dijo este martes a Radio Martí que tuvo que recibir atención médica, esto como consecuencia de la agresión de que fue víctima por manifestantes pacíficamente frente a su casa en Cárdenas. Matanzas, allí queda días después de las protestas ciudadanas del 11 de julio. Alfonso Vega afirmó que los agresores fueron vecinos en cuya vivienda radica el Comité de Defensa de la Revolución de su cuadra.
He tenido que tener atención médica porque esto no se quedó ahí. Esto deparó en un acceso del Paxaú. Y hasta el día de hoy he tenido que estar yendo en días alternos al oculista por la situación del ojo, que lo tuve mal, mal, mal. Incluso hoy la doctora me da el alta, pero tengo que seguir dentro de 15 días volver a la consulta para volver a valorar. Y un tratamiento de fomento, antibióticos oculares, antibióticos orales, que no hay, el tratamiento quedó hasta incompleto. Todas estas cosas han deparado en esta situación que ocurrió, lamentablemente. Son mis vecinos, como se dice aquí en el buen cubano, paré con paré, que eso fue mandado, eso fue ya que parece que le habían dado la orden, como son los presidentes del CDR. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como ya nosotros habíamos salido, habíamos expresado, y nosotros continuamente estamos hablando horrores del régimen porque hay que hablarlo, parece que ya, como ellos mismos dijeron en la calle, ya no podían soportar más que habláramos más del gobierno. Parece que ya tenían la orden porque ya Canel le dio luz verde a las calles son de los revolucionarios. Esta frase es atáquenlo. Es una incitación al crimen, a cometer el delito de atacar violentamente a las personas. Ya tienen la luz verde del presidente.
Y el rapero contestatario Raúl del Collazo, del proyecto Escuadrón Patriota, ha manifestado sentirse agradecido por el apoyo de la comunidad cubana en el exilio a sus hermanos en la isla.
Desde el 11 de julio que se dio el estallido social en Cuba, hasta la fecha han pasado muchísimas cosas dentro de Cuba, pero fuera de Cuba, con la comunidad cubana fuera de Cuba, ha sido impresionante la respuesta que han dado los cubanos fuera de la isla en apoyo a nuestras hermanas y hermanos que están dentro, que tuvieron ese momento de un valor increíble cuando nadie o pocos pensábamos que iba a pasar y pasó. Es tan, tan lindo ver lo que está pasando que la emoción no, a veces no te deja ni hablar. En el orden personal llevo muchos días de que esto pasó, atravesando por una cantidad de emociones increíbles, pero sé que así se sienten casi todos los cubanos. Las muestras de apoyo, la muestra de unidad, la muestra de conexión de los cubanos fuera de Cuba ha sido rotunda, ha sido impresionante, ha sido linda. Cómo todo el mundo está saliendo para la calle, cómo todo el mundo está hablando, cómo todo el mundo se está dejando ver, cómo todo el mundo está condenando, cómo todo el mundo está en un mismo reclamo de libertad y que no más dictadura para Cuba. Más adelante es que vamos a entender cuán grande ha sido, porque definitivamente hemos cambiado como país, hemos cambiado como nación, hemos cambiado como ciudadano de ese país que está preso todavía. Pero esto es el principio del fin. Gracias a todos los cubanos, porque definitivamente han demostrado y están sintiendo en carne propia cómo se vive la patria y cómo se siente la patria. Estoy súper orgulloso de ser cubano.
Integrantes de la comunidad cubana, venezolana y nicaragüense se van a unir este fin de semana en una manifestación en la ciudad de Miami para fortalecer esfuerzos y hacer así regresar la democracia en sus países. El comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, anunció el evento vía Facebook, donde dijo: "Abajo cadenas, patria y vida". Un llamado por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua será el sábado 31 de julio a las 5 de la tarde en el Bayfront Park de Miami. La manifestación dará continuidad a las acciones de apoyo realizadas esta semana en la ciudad de Washington, donde miles de cubanos exigieron frente a la Casa Blanca mayor voluntad política del presidente Joe Biden contra el régimen en Cuba. Y mientras el embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, afirma que Nicolás Maduro envía a Cuba petróleo para que continúe la presión y la represión, se complica más la situación de la salud en el territorio venezolano y la lucha contra la epidemia del COVID. Alejandro Marcano informa.
Siguen las denuncias contra el gobernante venezolano. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, denunció que la dictadura de Nicolás Maduro sigue enviando millones de dólares en petróleo a Cuba para que el régimen de Miguel Díaz-Canel continúe la represión en contra de los miles de cubanos que exigen libertad bajo el lema de patria y vida. Esto en medio de un recrudecimiento desmedido de la pandemia del coronavirus. La Academia Nacional de Medicina Venezolana emitió un llamado de alerta ante la campaña política en pandemia. Asegura que ven con preocupación cómo se están realizando eventos masivos sin respetar normas de bioseguridad en medio del crecimiento desmedido de casos de coronavirus y el anuncio de la presencia de la nueva y contagiosa cepa Delta.
Hemos visto durante las últimas horas grandes concentraciones de gente en diferentes zonas de la ciudad y del estado. Se les agradece, por favor, conciencia.
El régimen de Nicolás Maduro arremete contra el gremio de la salud. Ayer dictó privativa de libertad a la enfermera Ada Macuare, quien, como muchos, solo exigió recientemente mejoras salariales para el gremio de la salud.
Personal de enfermería, pasamos a ganar 15.900.000 bolívares. Es el equivalente a menos de $3 mensual. Entonces, ¿cómo es posible que un enfermero pueda mantener a su familia o pueda mantenerse esa persona e ir a trabajar donde tiene que pagar transporte, tiene que comprar hasta el uniforme? No tiene.
A la enfermera le imputaron cargos por terrorismo e instigación al odio. 8 trabajadores del sector salud han fallecido en 7 días por COVID-19. El canciller de Guaidó, Julio Borges, denunció que Maduro abandonó a los venezolanos a su suerte en plena pandemia. Mientras Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, enfatizó que se necesitan garantías palpables para consumar un acuerdo de salvación nacional y una eventual participación de todos los ciudadanos en elecciones libres. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:44 damos un vistazo a Cienfuegos, 24 grados, intervalos nubosos, vientos a 11 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, vamos a Nicaragua. Óscar Sobalbarro, un comandante guerrillero que durante la Guerra Fría combatió a la Revolución Sandinista, será el candidato a la presidencia de Nicaragua por el partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Desde Managua amplía Donaldo Hernández.
Tras el arresto de 7 aspirantes presidenciales de la oposición, el partido de centro derecha Ciudadanos por la Libertad escogió sorpresivamente a Óscar Sobalbarro como candidato para enfrentarse en las urnas al actual mandatario Daniel Ortega.
Estoy seguro de que ahora, frente a ese mismo régimen totalitario, vamos a volver a triunfar el 7 de noviembre. Mi mayor aspiración es contribuir a que todos vivamos en una Nicaragua en paz.
Carmela Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, explica que Sobalbarro fue comandante de la contrarrevolución durante la Guerra Civil de 1980 y tiene hoy las características para unificar el voto opositor.
De parte de todos los presidentes departamentales y regionales de este partido, de forma unánime, que Óscar Sobalbarro debía ser el candidato.
Sin embargo, dirigentes de otro bloque opositor llamado Coalición Nacional acusan al partido Ciudadanos por la Libertad, o C por L, de colaboracionismo con el oficialismo.
Ya no hay tiempo de consolidar una cosa, así que los zancudos irán divididos. Los zancudos de C por L y los zancudos de C por PLC y otros partiditos allí irán haciéndole comparsa a este proceso electoral, pero eso no le da legitimidad.
El comandante Luis Fley, excompañero de armas del ahora candidato opositor Óscar Sobalbarro, durante el conflicto contra la Revolución Sandinista, sentó su postura.
Este proceso electoral no es creíble, no es confiable y los resultados desde ya los desconocemos.
Mientras tanto, el Consejo Supremo Electoral y el partido oficialista Frente Sandinista sostienen que los comicios serán democráticos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Siguiendo en Nicaragua, la Fiscalía anunció que presentará una acusación en contra de Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposa de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga, respectivamente. Esto por supuestamente violar la Ley de Soberanía y Autodeterminación de los Pueblos, aprobada en 2020 bajo fuertes cuestionamientos de la oposición. La Fiscalía señala que Valle y Cárdenas sostuvieron reuniones con senadores, congresistas y otros funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, a quienes solicitaron utilizar mecanismos de presión en contra de Nicaragua. Por tal razón, la Policía Nacional de Nicaragua realizó investigación y el Ministerio Público, habiendo hecho el debido análisis, presentará esta acusación, ya que tales acciones se consideran violatorias al ordenamiento jurídico interno. Y Estados Unidos ha dejado claro al gobierno de Guatemala que la lucha contra la corrupción es esencial para fortalecer el Estado de Derecho, aumentando las oportunidades económicas y abordar así las causas de la migración irregular. Desde Washington, Héctor Contreras.
La destitución de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, empezó a provocar las primeras reacciones en Estados Unidos, que anunció el martes su decisión de suspender temporalmente la cooperación que brinda al Ministerio Público de ese país. La decisión fue hecha pública por Juliana Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado, en una conferencia telefónica de prensa, advirtiendo que el gobierno de Estados Unidos ha perdido la confianza en la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y las decisiones que toma, especialmente la de destituir al responsable de la lucha anticorrupción, Juan Francisco Sandoval. El domingo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se refirió al tema, reiterando el apoyo a Sandoval, asegurando que su destitución no hacía nada más que, dijo textualmente, socava el Estado de Derecho y fortalece la impunidad. El exfiscal Sandoval fue uno de los principales protagonistas del anuncio de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris cuando visitó Guatemala en junio y anunció la creación de una fuerza especial regional contra la corrupción, y entonces expresó su total apoyo al funcionamiento y a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esta situación ha provocado el recrudecimiento de los reclamos de los guatemaltecos al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, entre otros asuntos, lo que califican como un mal manejo de la pandemia del COVID-19, incluyendo cuestionamientos sobre un negocio que involucra fondos rusos para la compra de la vacuna Sputnik V y el pago de cerca de $80 millones que el gobierno guatemalteco hizo en abril de este año para comprar 8 millones de vacunas, de las cuales solo 1 millón arribó al país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Guatemala canceló la compra a Rusia de la mitad de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V que había pactado. Esto ante el retraso de la entrega de las mismas, y buscará adquirir inmunizantes de las firmas estadounidenses Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer.
El gobierno de Guatemala comenzó negociaciones con laboratorios estadounidenses para la compra de vacunas contra COVID-19. El presidente Alejandro Giammattei hizo el anuncio el miércoles luego de la cancelación de compra de 8 millones de dosis del inmunizante ruso Sputnik V, equivalentes a la mitad del volumen pactado.
El 50% que se tenía previsto gastar en vacunas de Sputnik, al haber quedado liberado ese compromiso para este año, nosotros estaremos invirtiendo esa cantidad en las negociaciones que ya se están teniendo con otras casas farmacéuticas, específicamente Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna.
Guatemala canceló la compra de Sputnik V debido a los retrasos en su entrega. El país había pagado más de $79 millones al Fondo de Inversión Directa de Rusia por 8 millones de dosis de la vacuna. Sin embargo, solo ha recibido 550 mil.
Con este contrato nos aseguramos de un calendario de entregas mensuales para cumplir durante este año hasta el 31 de diciembre con la cantidad de vacunas que ya hemos pagado. Esto queda considerado como el 100% de la vacuna a recibir en este año.
El retraso en la entrega generó fuertes críticas al gobierno de Giammattei y pedidos de investigación, mientras el ombudsman Jordán Rodas y decenas de organizaciones sociales, educativas y humanitarias pidieron públicamente la renuncia del mandatario. El país ha recibido unas 6 millones de dosis, incluyendo donaciones de Estados Unidos, India, Israel y México, así como compras bajo el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, de sus 17 millones de habitantes, solo 1 millón se encuentra completamente inmunizado.
24 grados en Cienfuegos, hay intervalos nubosos a esta hora. En otras noticias del mundo y a propósito del COVID, el número de muertes por el coronavirus a nivel global ha aumentado un 21% la semana pasada, según datos condensados y presentados por la Organización Mundial de la Salud.
Detalle. El número de muertes por COVID-19 en el mundo aumentó un 21% la semana pasada respecto a la anterior, con cerca de 70.000 fallecidos registrados. Los contagios también han subido un 8%. Según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, las muertes por COVID-19 se incrementaron en todas las regiones, sobre todo en América un 29% y en el sudeste asiático un 30%. En Europa se mantuvieron en cifras similares a la semana anterior. El número de nuevos casos la semana pasada fue de 3.800.000, debido sobre todo al incremento en América de un 30% y en el Pacífico Occidental de un 25%. Los países que registraron un mayor número de nuevos contagios fueron Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Reino Unido e India. La variante Delta del coronavirus se identificó en 8 nuevos países, con lo que ya se encuentra en 132 naciones. Son tendencias extremadamente preocupantes, dijo en Twitter la epidemióloga que lidera la respuesta de la OMS, María Van Kerkhoff.
La Unión Europea ha criticado este miércoles la persecución del régimen de Bielorrusia contra el canal de televisión Belsat, conocido así por su oposición al gobernante Alexander Lukashenko. El martes, un tribunal bielorruso declaró extremista al mencionado canal y restringió sus transmisiones. La portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Nabila Mashrali, escribió vía Twitter que el régimen de Lukashenko busca silenciar todas las voces independientes. La funcionaria agregó que el bloque europeo deplora la decisión judicial como un ejemplo de la persecución de la libertad de expresión y de la libertad de información que existe en Bielorrusia. Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en gira, ha declarado que los ataques de los talibanes contra civiles afganos son profundamente preocupantes. Sobre esta información, desde Washington nos amplía Michelle Sage.
Blinken dijo que los ataques de los talibanes contra civiles en momentos en que las tropas estadounidenses se retiran de Afganistán son profundamente preocupantes, advirtiendo que si los combatientes toman el poder y cometen atrocidades, el país se convertirá en un paria. El secretario de Estado, que se encuentra en Nueva Delhi para conversar con líderes indios, dijo que el único camino hacia la paz en Afganistán era a través de negociaciones que todas las partes deben tomar en serio. Él dice que los talibanes alegan que buscan reconocimiento internacional. Presumiblemente quieren que sus líderes puedan viajar libremente por el mundo, que se levanten las sanciones. Dice que tomar el país por la fuerza y abusar de los derechos de su pueblo no es el camino para lograr esos objetivos. Solo hay un camino y es la mesa de negociación para resolver el conflicto de manera pacífica. Los insurgentes talibanes han arrasado distritos en todo Afganistán y se han apoderado de puntos de control fronterizos vitales en las últimas semanas, cuando Washington retiró sus últimas tropas después de 20 años. Las conversaciones de paz en Qatar con el gobierno afgano se han estancado en gran medida. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sage.
El Pentágono y legisladores republicanos expresaron nuevas preocupaciones sobre la expansión de las fuerzas nucleares de China, tras un nuevo reporte que dice que Beijing está construyendo otras 110 plataformas para misiles. Según un informe de la Federación Estadounidense de Científicos, imágenes de satélite muestran que China avanza en la construcción de un nuevo campo de silos cerca de Hami, en la parte este de la región de Xinjiang, es donde guardan a nivel subterráneo los misiles. Esta es la segunda vez que en dos meses que el público ha descubierto lo que se ha estado diciendo todo el tiempo sobre la creciente amenaza que enfrenta el mundo, declaró el Comando Estratégico de los Estados Unidos. Y ha comenzado en el Vaticano el proceso judicial más grande de los últimos tiempos contra 10 personas, incluyendo un cardenal, por cargos de corrupción y fraude. Desde Roma, Sabina Castelfranco.
Por primera vez, una figura tan poderosa y de tan alto rango de la Iglesia Católica está siendo juzgada en el Vaticano por mala conducta financiera. El cardenal Angelo Becciu, de 73 años, era jefe del gabinete de la Secretaría de Estado del Vaticano, cuando se vio obligado a dimitir en septiembre pasado para poder ser procesado. Los cargos contra Becciu incluyen malversación y abuso de poder relacionados con la compra de una propiedad en la elegante zona de South Kensington en Londres, utilizando donaciones dadas a la Iglesia Católica. Becciu siempre ha negado haber actuado mal, al igual que los otros 9 acusados. Desde el inicio de su papado en 2013, el Papa Francisco ha estado trabajando para limpiar la mala gestión financiera y el nepotismo dentro del Vaticano.
En ese momento era una prioridad llevar a cabo la reforma para asegurar que todos los miembros de la Iglesia sean juzgados por igual y sus cargos y dignidad tengan el mismo valor sin que nadie reciba ningún privilegio especial.
En abril el Papa reformó el Código Penal del Vaticano, eliminando los privilegios de los cardenales y obispos para que ellos también pudieran rendir cuentas si se les acusaba de irregularidades. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Pitaste, pero pitaste, que si pitaste, y tú pitaste.
¡Hey! Oh. Johnny Ventura, astro del merengue que se conoce en el mundo del espectáculo como el Caballo Mayor, cuyos éxitos incluyen Patacón Pisao, Capullo Sorullo. Este que escuchamos de fondo, Pitaste, ha muerto esta tarde a las 3:56 en su natal República Dominicana a los 81 años de edad. El Ministerio de Cultura Dominicano ha lamentado este deceso del músico laureado con el Grammy Latino Nos unimos al dolor, es el mensaje que envía el comunicado. Y según reporte de prensa, Ventura comenzó a sentirse con molestias cuando se encontraba en un restaurante. Fue trasladado a una clínica local. Su hijo no respondió de inmediato a los llamados y la noticia que se supo fue sobre su deceso. Cantante, compositor, líder de banda, arreglista y muy querido no solamente en República Dominicana, sino en Cuba, en el Caribe, en Latinoamérica y en el mundo.
Si duermen tan separados, ella dijo no hay problema. Con lo que me preguntaste.
Terminamos. Muchas gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece a todos. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.